Hola, ¿cómo están? Todo muy bien. Yo también soy las del team de que nos gusta el frío.
Ah, ¿sí? Buenísimo.
Hoy es un buen día.
Del club de nos gusta el frío.
Sí, exactamente. Sí,
sin lugar a dudas, pero sin lugar a dudas. ¿Está frío ya en la República Separatista de San Jorge?
Está fresquito, pero hay un sol hermoso, así que si vas al solcito con el mate, está cálido, está bueno.
Bueno, y allí tomando mate en el sol en San Jorge, me vas a hablar de una ley que le faltaba un poquitito para ser nacional y ahora es nacional.
Exactamente. La semana pasada hablábamos de los dichos de Bussi, del legislador tucumano, y el rechazo que había tenido él y su bloque al tratamiento de la ley Micaela. Bueno, ahora podemos aplaudir porque la ley Micaela finalmente es nacional. Todas las provincias están adheridas.
Bien.
Esta semana en Tucumán la ley Micaela fue aprobada.
Es una buena noticia.
Los que por ahí no se acuerdan, Ricardo, la ley Micaela tiene el nombre por el femicidio de Micaela García, de 21 años, en Gualeguay, en el año 2017. Y esta ley específicamente lo que viene a traer de nuevo es una capacitación obligatoria en género a los tres poderes del Estado.
Esta es una muy buena noticia.
Sí, es excelente. La verdad que los movimientos feministas lo veníamos pidiendo desde hace mucho, ¿no? Esto de ponerle un poco de perspectiva de género a una visión más global de cualquier político, de cualquier persona que se sienta en la mesa chica y bueno, así que es un gran logro, ¿no? Esta ley fue sancionada con 39 votos a favor y 8 en contra. Y por supuesto, Ricardo, podemos ya pensar quiénes votaron en contra,
sí,
¿no?
Seguro.
Bueno, por supuesto, el bloque de UCI, que el Partido de Fuerza Republicana, que son 6 bancas, y las últimas dos serían Raúl Albarracín y Walter Berarducci por el Partido por la Justicia Social. Todos ellos votaron en contra de la ley y UCI no pudo quedarse callado, ¿no? En la tratativa él dijo que en realidad estaba a favor de una capacitación, pero que esta capacitación sea más local, dice que tenga su idiosincrasia, la idiosincrasia de Tucumán. No sé qué quiere decir. Lo que habla específicamente es que lo que a él no le gusta, le hace ruido, lo que él sacaría es esa palabrita ideología de género.
Obviamente. Pero está bueno que lo digan. A mí me gusta que lo digan.
Sí. Bueno, y entonces, como decíamos antes, estamos contentos y celebramos que ahora la ley es nacional, ¿no? Que todas las provincias están adheridas.
Es muy loco que un partido que se llama Partido por la Justicia Social no esté de acuerdo en que se eduque, se capacite a los poderes del Estado en contra de la violencia de género, ¿no?
Sí, la verdad que es totalmente contradictorio. Ellos tendrían que estar repensando en el nombre del partido.
Esta es una buena noticia. La mala viene desde Santiago del Estero.
Exactamente. Titulamos este pequeño tema que se llama Niñas, no Madres. ¿Por qué? Porque le negaron la ILE, cuando hablamos de ILE, hablamos de interrupción legal del embarazo, a una nena de 12 años que fue violada, justamente como vos decías, Ricardo, en Santiago del Estero. ¿Qué pasó específicamente? La doctora María de los Ángeles Pereira, que atendió a la niña cuando ella fue al centro de salud, porque en realidad fue por dolores de panza, de estómago, y bueno, resultó que estaba embarazada. Esta doctora mintió en los legajos en el tiempo de gestación del embarazo que tenía esta niña. ¿Para qué? Para que la menor no pudiera acceder a un aborto legal.
Claro.
Y esto destapó la olla de alguna manera, porque ya, digamos, salen otras voces a decir que en esta provincia no se aplica el protocolo de atención de los casos de abortos permitidos por el Código Penal. Cuando hablamos de aborto no punible o abortos permitidos por el Código Penal, estamos diciendo que en este caso está contemplado porque fue una violación y porque además la niña tiene menos de 13 años. Y cuando tiene menos de 13 años se considera automáticamente una violación. Para pensar un poco en el contexto, en la realidad donde vive esta niña, ella y su mamá salen a cartonear todos los días. Viven junto a la pareja de su mamá, a dos hermanos de 6 y 8 años, en una piecita alquilada en la ciudad de La Banda, en Santiago del Estero, como decíamos antes. Y lo tremendo es que en su legajo, el sistema de protección de niñez, figuran denuncias de violencia sexual desde que ella tiene 3 años. Entonces, bueno, y hay un Estado que tiene que empezar a reaccionar a tiempo.
Claro.
Cuando estos legajos se llenan de estas violencias que son peligrosas y que destruyen infancias, ¿no?
No se debiera llegar, si hay, hace 9 años que hay denuncias, no se puede llegar a los 12 con un embarazo no deseado, ¿no?
Totalmente, la verdad que ahí hay una ausencia de parte de el Estado de Tucumán, ¿no? Es decir, de santiagueño, con respecto a la desprotección de esta niña. Y bueno, además el centro de salud que... digamos, donde la doctora mintió los legajos, tampoco le brindaron la consejería en derechos sexuales y reproductivos, ni le dieron información adecuada a la niña de, digamos, de cómo seguir o cómo cuidarse en un futuro, ¿no? O sea que hay bastantes irregularidades. Y esto deja en evidencia la cantidad de profesionales de la salud que trabajan en el sector público, hablamos específicamente en Santiago, pero podemos llevarlo a otras provincias, que operan para impedir las ILE.
Bajo la figura de objetor de conciencia o, como en este caso, de negar información.
Exactamente, tanto en mentir como en negar información. La negación de información no está bien.
Claro, claro.
Bueno, entonces, esto es lo que decíamos, es peligroso, este hecho es peligroso, es contrario a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, y justamente están obligando a una niña a convertirse en madre. Cuando maternar tiene que ser primero que nada un deseo.
Claro. Por otro lado, me parece que vuelve a poner en debate, y algo que entre tantas otras cosas el aislamiento y la pandemia dejó de lado, la necesidad de que se vuelva a debatir una ley en el Congreso Nacional, algo que prometió el presidente Fernández cuando abrió las sesiones del Congreso Nacional.
Absolutamente, Ricardo, esto deja en evidencia lo importante de una ley de interrupción voluntaria de embarazo, como vos decías, estamos esperando que esto termine para que pueda ser tratada, donde toda mujer u otras identidades con capacidad de gestar tengan el derecho de decidir voluntariamente y acceder a la interrupción de su embarazo hasta las 14 semanas inclusive, es lo que presenta el proyecto de ley.
Me apunta aquí a Martín, decilo vos, Martín, ya fue ingresada.
Ya fue ingresada, fue enviada, envió varios proyectos el presidente Alberto Fernández hace algunas semanas en este nuevo desarrollo virtual del Senado de diputados y senadores, y uno de los proyectos que envió fue el de la interrupción legal del embarazo.
Ahora hay que esperar que se discuta, ¿no?
Sí, es una buena noticia, entonces esperemos que se discuta dentro de poco y que esta noticia, que es mala, nos lleve, aunque sea algo positivo, que es a presionar para que esta ley, digamos, se trate con más rapidez.
Lo último tiene que ver con una campaña. Desde que comenzamos este ciclo 2020 de Se Presume Inocente, vos traés, y nos parece acertadamente, cómo... dos temas trajiste, ¿no? Cómo la cantidad de violencia de género que se produce en la casa con el aislamiento, y por otro lado, la semana pasada hablabas de que las labores de las casas es responsabilidad de todos, y hay una campaña al respecto, ¿no?
Sí, el Observatorio de las Violencias de Género, Ahora que sí nos ven, junto con el dibujante Thais Montero, tienen una campaña que recolecta diversos relatos sobre quién se hace cargo de las actividades del hogar. El objetivo justamente es visibilizar cómo las actividades del hogar recaen siempre, o casi siempre, sobre el género femenino. Un dato importante, Ricardo, y a la mesa les cuento, es que en este periodo de cuarentena, las mujeres, el 49% de las mujeres, digamos la mitad, se sienten más cansadas que antes con todas las tareas que tienen que realizar. Y esto tiene que ver porque, además de cocinar, limpiar, el cuidado de los niños, se suman las tareas escolares de los chicos, cuidar a los adultos mayores, hacerles los mandados, muchos que se están cuidando para no salir en este tiempo de pandemia, y también que muchas mujeres tienen que salir a trabajar fuera de sus hogares. Entonces, están buenos los relatos que recolectaron, porque son relatos que podemos escuchar. Por ejemplo, ante la pregunta, ¿cómo se reparten las tareas en casa? Una mujer dice, intentamos que la limpieza sea media con la pareja, pero siempre estoy yo detrás para activar. Y yo creo que esto que están escuchando muchas mujeres se deben sentir identificadas, ¿no?
Seguro.
También con el tema del cuidado de los adultos mayores, una joven dice, mi mamá, mi hermana y yo, todas las mujeres de la casa. cómo queda relegada la tarea del hogar, las tareas del hogar, a las mujeres. Entonces, el mensaje de siempre, Ricardo, es la importancia de que verdaderamente las tareas del hogar sean compartidas, ¿no?
Bien, buena campaña entonces, en este caso, donde participa además un dibujante.
Sí, recomendamos que ingresen a la página en Twitter, están en Facebook, en Instagram, ahora que sí nos ven, y que puedan chusmearlo, está bueno.
Bien, bárbaro. ¿Con qué nos vamos?
Nos vamos con una canción de Pascuala y la Vaca, es una chilena, que la verdad que es hermosa, recomiendo que ingresen y que puedan escuchar su discografía. La canción se llama Compañeras al Compás.
Bárbaro. Con eso te despedimos hasta la semana que viene. Manu, beso muy grande.
Abrazo para todos.
Vecinita sale a la calle vestida en carnaval. Quiere bailar la vida porque en su casa la pasa mal. Pega en su cara una lentejuela con forma de luna. Borda en su falda el nombre que llevó una hermana muerta. Así como las aves vuelan haciendo forma. Vi formarse en la calle un círculo de paloma. Mi vecinita sale a la calle vestida de negro. Sale a luchar la vida porque su abuela la pasó mal. Tapa su cara porque en la calle una bomba la espera. Su mamá se retuerce al no saber si volver. Así como las aves vuelan haciendo formas, vi formarse en la calle un círculo de palomas. El metal es tan frío que nunca siente piedad. Unas palomas caen y las otras vuelan. Unas palomas caen y las otras compás, compañeras, al compás. Esta es nuestra pena y nuestra lucha. Al compás, compañeras, al compás. Este es nuestro canto y nuestra lucha. Al compás, compañeras, al compás. Este es nuestro fuego y nuestra lucha. Al compás, compañeras, al compás. Este es nuestro fuego y nuestra lucha. Al compás, compañeras. Esta es nuestra pena y nuestra lucha. Al compás, compañeras, al compás. Este es nuestro canto y nuestra lucha. Al compás, compañeras, al compás. Este es nuestro fuego.
Bueno, volvemos a poner el tema musical que había elegido Manu para cerrar el micro de género, pero queríamos respetar el corte de la emisora a Pascuala y la Vaca, compañeras al compás, chilena, y estábamos cerrando así el micro de género, aunque sea en este bloque.